Fallece en la ciudad de Miami el reconocido compositor, pianista y arreglista expreso político cubano Armando Larrinaga.
Permiten visita familiar al preso político José Daniel Ferrer un día después de su juicio a puertas cerradas.
Estados Unidos sostiene que Cuba quiere un escaño en el Consejo de Derechos de los Derechos Humanos, pero su récord de esa materia es atroz.
Varios activistas continúan bajo vigilancia policial y con restricción de movimientos en la sede de las Damas de Blanco en La Habana.
La Organización Mundial de la Salud eleva de alto a muy alto la alerta por el aumento en los casos a nivel mundial de coronavirus.
La Asamblea Nacional Legítima de Venezuela aprueba una ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela.
Los demócratas realizan este sábado jornada de primarias en Carolina del Sur, en la búsqueda del candidato que enfrente a Donald Trump en las presidenciales de noviembre.
Y en los deportes, el Miami Heat derrota esta noche a los Mavericks de Dallas. Mientras tanto, en boxeo, Giovannis Arguilajos, listo para su combate esta noche en Texas. Todo eso y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí. De las 11 de la noche desde el estudio, les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Una noche fresca en La Habana, 19 grados Celsius, intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
El reconocido compositor, pianista, arreglista y expreso político cubano Armando Larrinaga falleció este viernes en la ciudad de Miami, según informaron sus familiares a los medios de comunicación. Tenía 73 años de edad.
El compositor habanero comenzó su carrera como integrante de diversos grupos musicales y cuartetos de moda en la isla en la década de 1960 y 1970, entre los que se destacan los Prismas y los Bucaneros.
Durante su adolescencia, con apenas 17 años de edad, cumplió prisión por oponerse al régimen de Fidel Castro.
La obra de Larrinaga no tiene fin. Mientras vivió en su país, las canciones se escucharon en voces de grandes figuras como Elena Burke, Ania Linares, Alfredito Rodríguez, el cuarteto de Memes Solís, Miguel Ángel Piña y Omar Aportuondo, entre otros artistas de primera línea.
Los servicios funerales tendrán lugar en la funeraria Bernardo García, en 8815 Southwest Bird Road, el sábado 29 de febrero a las 6 de la tarde a las 12 de la mañana.
El preso político José Daniel Ferrer ha recibido visita familiar un día después de ser llevado a juicio en Santiago de Cuba. Ivette Pacheco con los detalles.
Familiares del opositor José Daniel Ferrer pudieron visitarlo el jueves en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, un día después de que fuera llevado a juicio junto a otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, organización que lidera. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, ofreció a Radio Martí detalles del encuentro.
Estoy acompañada de dos de sus hijos, Fátima Victoria y José Daniel, de 15 y 17 años respectivamente. Fue una visita aproximadamente de una hora, que fue el tiempo que nos dieron. Fue en la misma oficina del jefe de la prisión de Aguadores. Él está bastante delgado para su tamaño y para su peso.
Ortega dijo además que Ferrer continúa en una celda aislada, entre otras violaciones.
En la misma celda de Castillo se mantiene aislado totalmente de toda la comunidad penal y sus pertenencias. Dice que se pasa el día completo semidesnudo con su consigue una camiseta que le permiten tener luego de tantas denuncias que realizamos y que de 6 de la tarde hasta 6 de la mañana le permiten tener un colchón con las sábanas, pero el colchón, la fatiga es demasiada, no está recibiendo atención médica, no nos han permitido tener nuestra visita conyugal, no le siguen permitiendo tener un libro, ni una libreta, ni un lápiz, nada para que pueda terminar.
Sobre el juicio y la posible sentencia, Ferrer también conversó con sus familiares, a quienes dijo estar conforme con el desempeño de la defensa.
Que a pesar de que fue un gran show, el abogado allí había hecho una magnífica defensa, que él sabía de que había puesto todo, pero durante este intervalo de tiempo, todo es posible, y más cuando lo quieren tener fuera de las calles, que él agradeció García, a los tres acusados que estuvieron todo el tiempo, dijeron la verdad. Él decía de que en momentos como esos es que se ven quiénes son los verdaderos patriotas.
El juicio contra Ferrer y los otros tres activistas de UMPACU, que se celebró el miércoles 26 de febrero, quedó concluso para sentencia, que será dada a conocer, según el abogado de la defensa, el próximo día 12 de marzo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amnistía Internacional expresó preocupación por las violaciones al debido proceso judicial del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y por lo que considera una detención arbitraria. Desde la ciudad de Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sague.
La directora de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo en entrevista con Radio Martí que la principal preocupación del Grupo de Derechos Humanos sobre el juicio del líder opositor José Daniel Ferrer es que han podido descifrar que estuvo minado de constantes violaciones al debido proceso y a un juicio justo, dando como ejemplo que no se le garantizó la defensa propia.
Toda la intencionalidad es precisamente castigarle, en nuestra opinión, por su activismo en oposición a las políticas de gobierno.
Guevara señaló que a Amnistía Internacional le preocupa el secretismo por parte de las autoridades cubanas. Asimismo, recordó que la Organización de Derechos Humanos pidió poder ingresar para observar el juicio y se le negó. La directora de las Américas para Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano alega que a Ferrer no se le ha torturado ni maltratado, pero que Amnistía ha recibido informes al contrario de que evidentemente hubo maltrato. Además, señaló que hay denuncias sobre situaciones que pudiesen constituir tortura, pero que no hay organizaciones internacionales que puedan acceder para verificar la información. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y tras el proceso judicial celebrado el miércoles en Santiago de Cuba contra el opositor pacífico José Daniel Ferrer, el alto funcionario diplomático de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Cossack, tuiteó el día de ayer diciendo que Cuba quiere un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, pero su récord en esa materia es atroz.
Agregó Cossack que Miguel Díaz-Canel y sus compinches abusan de los derechos humanos, no los promueven. Ejemplo de ello, continuó Cossack en su tuit, ha sido el juicio amañado del miércoles contra José Daniel Ferrer, un defensor de los derechos humanos, el que se hizo basado en acusaciones espurias, acotó.
De otra parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, aseguró que la delegación de la Unión Europea en Cuba solicitó acceso al juicio celebrado el miércoles contra el opositor pacífico José Daniel Ferrer, pero no fue concedido.
El jefe de la diplomacia comunitaria indicó que la información disponible sugiere que Ferrer fue enjuiciado por la expresión pacífica de sus puntos de vista.
En este contexto, indicó que esperan que La Habana revise de manera urgente todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales y que libere a todos los concernidos en línea con los compromisos internacionales de Cuba.
El hermano de José Daniel Ferrer, residente en los Estados Unidos, Luis Enrique y Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders y representante de la Unión Patriótica de Cuba ante la Unión Europea, también reaccionaron tras el juicio castrista al dirigente de la UMPACU y los otros tres integrantes.
En esta farsa judicial llevada a cabo contra nuestros hermanos José Daniel Ferrer, Roilán Zárraga, José Pupo y Fernando González, la dictadura lo que busca es intimidar, aterrorizar al pueblo cubano, mandando un mensaje que no están dispuestos a tolerar ningún tipo de disidencia, ningún tipo de anhelo de cambio que sea expresado por el pueblo cubano.
El juicio de José Daniel Ferrer ha sido una farsa absoluta. Ha habido unas carencias tremendas en la prueba más importante que tenía la defensa, y era que los testimonios de la mujer del acusado eran contradictorios con los del acusado, hasta el punto que la mujer había testificado públicamente que su marido tenía lesiones por caerse en una motocicleta y que además la seguridad del Estado le había amenazado cuando fue al hospital que tenía que decir que esas heridas eran de José Daniel Ferrer y si no, pues le meterían preso.
Desde el jueves, algunos activistas han permanecido bajo vigilancia policial y con restricción de movimiento en la sede de la Dama de Blanco en La Habana. Desde Lawton, Berta Soler, líder de la agrupación, dijo a Radio Martí que todo se debe a que el próximo domingo reactivan sus acciones pacíficas por la libertad de los presos políticos en Cuba.
Se mantiene el operativo. Desde ayer, temprano en la mañana, no había menos de 8 policías uniformados entre mujeres y hombres, con carros, 2 carros de patrulla, y había no menos de 2 agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Un agente del Departamento de Seguridad del Estado me dijo ayer en horas de la mañana, sobre las 10 de la mañana, que se hace llamar Arturo, me dijo de que ya vuelve la normalidad. Le dije, ¿qué cosa es la normalidad para ti? Dice, operativo, restricción de salida, y aquí no vas a poder salir ni hoy ni mañana ni hasta el domingo. Entonces, bueno, nosotros ya activamos a partir del día 1 de mayo nuestro accional a favor de la libertad de los presos políticos.
3 periodistas independientes intervinieron en el espacio último jueves, vinculado a la revista académica Temas, para destacar y defender la labor de los medios alternativos de información al oficialismo. Ariane González informa.
Los periodistas independientes Luz Escobar, Mónica Baró y Julio Aliaga Pesán intervinieron en el espacio de debate último jueves que auspicia la revista Temas. Los comunicadores intervinieron en el panel La Prensa ante el Público, convocado para hablar sobre Cuba, y allí preguntaron sobre la importancia del periodismo independiente y la represión a la que son sometidos por su trabajo. El evento fue transmitido por primera vez a través de Facebook Live. Para la periodista Luz Escobar, del diario 14 y medio, es un espacio de debate importante y su pregunta fue sobre la importancia de legalizar la prensa independiente.
¿Qué pensaban ellos que se podía hacer desde la prensa que ellos representan para impulsar reformas legales que apoyen y legalicen esta prensa alternativa? ¿O que si era que ellos pensaban que no, que nosotros merecíamos toda esta represión? Me hubiera gustado que cada uno de ellos dijera su opinión sobre eso. Desgraciadamente, muy apenas se respondió esa pregunta. Armando Franco de Alma Mater fue el único que más o menos respondió esa pregunta cuando dijo que de todas formas él cree que debe haber un debate sobre ese asunto porque toda la prensa debe ser respetada.
Mónica Baró, de Periodismo de Barrio, se refirió al aumento de la represión que están viviendo quienes hacen periodismo fuera de los medios estatales. La intervención de Mónica Baró recibió aplausos del público, pero el director del espacio, Rafael Hernández, pidió limitarse a hacer preguntas directas a los panelistas y no convertir el debate en una tribuna. El periodista independiente Julio Aliaga Pesán preguntó sobre la importancia de la oposición y la prensa independiente para un cambio en Cuba.
Lo importante fue oír de la boca de periodistas del gobierno sus opiniones sobre los diferentes problemas de la prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa y otras organizaciones periodísticas y de derechos humanos han denunciado la intensificación de las detenciones, interrogatorios y las agresiones contra los periodistas independientes en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, autoridades han incrementado el acoso en contra de los carretilleros, informa cubanos entrevistados por Radio Martí. Y así nos informa también Tomás Cardoso.
Se incrementa el hostigamiento en contra de los carretilleros, modalidad del cuentapropismo, creada con el propósito que los productos que ellos venden lleguen a los lugares donde no hay mercados. La actividad es ambulatoria y tienen que adquirir las mercancías en la red minorista estatal. Desde Mayarí, en Holguín, estos controles son ejecutados por el Consejo de la Administración Local con la autorización de la Asamblea Provincial del Poder Popular, cuenta el carretillero Confesor Verdesia.
El gobierno dictó una ley que le prohíbe a los carretilleros transitar por las calles principales. No pueden vender productos frente al mercado, frente a las tiendas. El carretillero, cuando alguien lo llama, tiene que vender rápidamente su producto y seguir, porque si no, son multados.
En Cienfuegos fue creado para vigilar a los emprendedores el grupo de enfrentamiento provincial, destaca el periodista Alejandro Tur Valladares.
Los carretilleros, los particulares, pagan mejores precios al que siembra la tierra y este tiene como preferencia, por supuesto, venderle al particular.
Ancianos y enfermos son los principales beneficiarios del trabajo de estos vendedores ambulantes, expresa desde Santi Espíritus el comunicador Adriano Castañeda.
Están hostigando constantemente a los carretilleros, los ancianos que no pueden ir a una placita. Llegan ahí a su casa al carretillero.
Y en Puerto Padre, Las Tunas, con multas y decomisos, ya la actividad es prácticamente nula. Informe el activista del Lumpaco, Vladimir Martín Castellanos.
Hace 2 días a un vendedor, la policía y los inspectores le pusieron una multa nada más que porque el hombre se paró en un lugar a descansar, porque dice que tiene que estarse moviendo constantemente.
Multas entre 1.500 $2,500 y $3,000 en moneda nacional enfrentan en Guira de Melena los carretilleros. Desde el territorio comenta el periodista Jorge Bello.
Llegan los inspectores con un agente de la policía, cargan la carretilla completa con toda la mercancía para la PNR, ahí le hacen el decomiso.
En Victoria de las Tunas, el acoso contra estos vendedores muestra la intención del gobierno de querer controlarlo todo, concluye la residente Yolanda Carmenate.
Sigue el abuso contra las personas que quieren ganarse el dinero dignamente.
La provincia de Cienfuegos se convirtió en el primer territorio donde se ha integrado un grupo de trabajo para controlar la actividad de los carretilleros, informó el diario oficialista Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11, 15, 17 grados en Cienfuegos. Noticias de Venezuela.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La legítima Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en la sesión de este jueves la ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el Parlamento hará lo necesario para resolver la crisis.
Cuando se niegan en el 2016 a reconocer el Parlamento, se negaron indirectamente a tener créditos adicionales, contratos binacionales, los cuales los destruyó también, de una manera u otra. Entonces, si la dictadura quiere seguir por su camino de autodestrucción, nuestra labor va a ser contener, atender a los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de emergencia humanitaria compleja, de refugiados, de asesinatos, de violencia. Entonces, esa va a ser nuestra labor y plantear alternativas al país y al mundo. Hay muchas.
Mientras que Guaidó anunció que la semana próxima sostendrán reuniones técnicas con el TIAR para tratar la extracción ilegal de oro en Venezuela, comunidades indígenas masacradas, tráfico de droga y lavado de dinero. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, reiteró el discurso de una supuesta amenaza subversiva contra el régimen de Maduro.
Si aquí algún día hubiese un levantamiento popular, el pueblo sabe perfectamente para dónde tiene que ir. Ellos que han sometido a este pueblo a torturas, a bloqueos, a sanciones, hoy le piden al pueblo, ayúdame a sacar a Nicolás, ayúdame a acabar con la revolución. No se dan cuenta todavía que esta revolución le pertenece a ese mismo pueblo que ellos bloquean.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, Iván Simonovic, a través de un video de este viernes 28 de febrero, se ha pronunciado sobre el informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde señalan que el narcotráfico penetró las Fuerzas Armadas de Venezuela.
En relación al informe de la ONU es una organización bastante conservadora. Sin embargo, no les ha quedado otra opción que ratificar algo que ya estaba en el radar nacional e internacional. Y es que definitivamente el narcotráfico. Cuando ellos dicen tenemos indicios es porque tienen pruebas. Y se han referido al alto mando militar porque hablan del cartel de los soles. Todos sabemos que no toda la Fuerza Armada ni tampoco todas las organizaciones policiales participan en esto. Este es un paso importante, paso más que dan las organizaciones del mundo, que va a ayudar para crear la coalición de los países que definan cuál va a ser la estrategia para definitivamente salir del régimen de Nicolás Maduro. Seguiremos trabajando en eso.
Avanzamos con más noticias a las 11:18 noticias.
La Organización Mundial de la Salud eleva el esparcimiento del coronavirus. Jacopo Lucci de La Voz de América informa desde la ciudad de Washington.
El SARS-CoV-19, el virus que causa la enfermedad COVID-19, sigue preocupando al mundo. Los casos detectados superan los 80.000 a nivel global, mientras el número de víctimas ha casi alcanzado las 3.000. De hecho, la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote de coronavirus llegó al nivel más alto de riesgo y que todos los países tienen que estar preparados.
Todavía no vemos evidencia de que el virus se esté propagando libremente en las comunidades. Mientras ese sea el caso, todavía tenemos la posibilidad de contener este virus si se toman medidas enérgicas para detectar los casos de manera temprana, aislar y atender a los pacientes y rastrear los contactos.
Fuera de China, Italia, Corea del Sur e Irán siguen siendo los países con el número más alto de contagiados, si bien el virus ha llegado a nuevas naciones. América Latina ya presenta sus primeros casos en México y Brasil. El temor de las personas se ha extendido a los mercados bursátiles que se desplomaron debido al COVID-19, algo que no se veía desde la crisis económica del 2008. Los expertos no excluyen la posibilidad de una recesión global.
Es un shock que no va a durar años, es un shock que puede durar algunos meses, pero el impacto sobre la economía va a ser notable En el sentido de que la gente está consumiendo menos porque no quiere viajar.
El COVID-19 ha llegado a todos los continentes excepto Antártica. Sin embargo, el riesgo de la pandemia parece aún ser lejos, según la OMS. Empero, muchos epidemiólogos creen que la rápida difusión del virus podría convertir el brote en una pandemia muy pronto. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington porque el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, afirma que la economía nacional marcha bien y que la entidad está preparada para actuar si es necesario. Leonardo Bonet, de La Voz de América, informa.
Jerome Powell expresó el viernes que la economía de Estados Unidos se mantiene en una condición sólida, aunque el brote del coronavirus plantea un riesgo y el Banco Central actuará como corresponda para dar respaldo a la actividad. Los fundamentos de la economía nacional se mantienen sólidos, dijo Powell en un comunicado divulgado en medio de la fuerte liquidación en los mercados de acciones. Sin embargo, el coronavirus presenta riesgos en evolución para la actividad económica. La Reserva Federal está vigilando de cerca los acontecimientos y sus implicaciones para el panorama económico. Utilizaremos todas nuestras herramientas y actuaremos como sea apropiado para respaldar la economía, agregó Powell. Las acciones experimentaron cierta recuperación después de que el presidente de la Reserva Federal diera a conocer sus puntos de vista en relación a la presente situación. Sin embargo, los inversionistas pasaron la mayor parte del viernes vendiendo acciones para centrarse en la seguridad que entregan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cual llevó los rendimientos de las notas a 10 años a tocar mínimos históricos por cuarta vez en la semana. El coronavirus se propagó aún más el viernes, cuando se reportaron casos por primera vez en por lo menos 6 países en 4 continentes. Esto golpeó los mercados y provocó que la Organización Mundial de la Salud elevara su alerta a muy alta. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Los votantes del Partido Demócrata de South Carolina elegirán mañana sábado un candidato a la nominación presidencial para enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre. Desde la ciudad de Washington, Luis Alberto Facal presenta algunos testimonios.
Para Daryl Thompson, quien se gana la vida manejando un camión, es difícil escapar a la avalancha de mensajes políticos antes de las primarias del sábado.
Están en todas partes, están en las redes sociales, están en la televisión, la radio, donde quieras, están allí.
Mientras que el senador por Vermont, Bernie Sanders, un autoproclamado socialista demócrata que logró victorias en New Hampshire y Nevada, es el actual favorito para los demócratas a nivel nacional. En Carolina del Sur, el ex vicepresidente Joe Biden ha liderado las encuestas recientes de posibles votantes. Michelle Nelson es profesora adjunta de la Universidad de Carolina del Sur.
Creo que algunas de las cosas que dice Bernie Sanders han despertado interés en ciertas personas, pero a medida que comienzas a investigar esos hechos, algunas de esas cosas que Bernie Sanders dice en realidad no funcionarán.
Las primarias demócratas en Carolina del Sur son abiertas, lo que significa que los votantes de cualquier partido pueden votar por un candidato. Con Trump como el presunto candidato para los republicanos, algunos activistas están alentando a los votantes republicanos a que voten del lado demócrata por Sanders como una forma de crear caos para los demócratas. Trump llegó al poder con la ayuda de Carolina del Sur, ganando ese estado decisivamente en las elecciones de 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
11:24, un vistazo a Santiago de Cuba, 23 grados Celsius, algunas nubes, viento más fuerte soplando a 26 kilómetros. El estado general del tiempo en la isla y el Caribe.
Frente que afectó las provincias occidentales cubanas en la noche del miércoles y que ahora está afectando las provincias orientales acompañado de nublados y lluvias. Continuará su movimiento esta noche al este, para comenzar a detenerse sobre la Española, penetrando las aguas del Caribe hasta las costas de Nicaragua, muy cerca de la frontera con Costa Rica. Para Cuba continuarán los nublados bajos en occidente y centro, y mayormente nublado con activas lluvias aisladas en las provincias orientales, que se irán disminuyendo a medida que el frente frío comience a moverse sobre el paso de los vientos Haití y la República Dominicana. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del norte al nordeste de 20 hasta 35 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11.25 quieto en primera, porque es viernes, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, con razón Bruno está contento porque el Miami Heat salió airoso esta noche, derrotando a los Mavericks de Dallas 126-118, pese a los 37 puntos que metió Seth Curry para el equipo de Dallas. Jimmy Butler metió 26 para el Miami Heat y sí fue suficiente para sacar la victoria en este partido. Los Pelícanos derrotaron a los Cavaliers de Cleveland por paliza, pese a los 31 puntos que metió Colin Sexton para el equipo de Cleveland. Milwaukee, bueno, estos muchachos nunca pierden, qué barbaridad. Derrotaron por paliza a Oklahoma City Thunder y cuando digo por paliza, oigan esto, 133-86. Giannis Antetokounmpo, que metió 32 puntos, ni siquiera jugó el último cuarto porque no lo necesitaron, para que ustedes vean cómo es la cosa. Sacramento venció a los Grizzlies de Memphis por 3 punticos. Dillon Brooks metió 32 para el equipo perdedor. Charlotte derrotó a Toronto. Sí, por 3 punticos los actuales campeones nacionales cayeron, o en este caso mundiales. Pascal Siakam con 24 puntos para Toronto en la causa perdedora. Atlanta derrotó a Brooklyn 141-118. Pss, qué paliza. John Collins con 33 y Terrence Ross también con 33. Orlando derrotó a Minnesota.
Y 130. Los Jazz derrotaron a Washington por 10 puntos.
Este partido acaba de terminar. Muchas gracias, Bruno Tokars. Así me gusta. Asistente de producción deportiva, Bruno Tokars. Así me gusta que esté arriba de la noticia.
Hay que colaborar.
Así me gusta. Damas y caballeros, a punto de comenzar, porque es en Texas, el combate del púgil cubano Joannis Arguilajos, que tiene promedio profesional de 3-0, 112 libras, super fly, peso super mosca. Nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Houston, Texas. Tiene 23 años de edad y se enfrenta al jovencito de solamente 17 años, Eric Alonso Hernández, que tiene promedio de 1-0. Con un knockout a su favor. Como les dije, el combate a punto de comenzar en Texas. Y en el fútbol de Europa, hoy comenzó la jornada 26 de la Liga Española. El resultado de hoy no conmueve mucho a Bruno. La Real Sociedad derrotó al Valladolid 1-0. Pero lo que sí conmueve a Bruno es el partido del domingo a las 3 de la tarde desde Santiago Bernabéu. Real Madrid-Barcelona.
Ese sí.
El partido de liga más importante del mundo desde hace 40 o 50 años. Todo el mundo dice, no, es que Messi y Cristiano Ronaldo. No, no, este ha sido el partido más importante de liga desde que yo tengo uso de razón.
¿Podría el Barcelona darle otra estocada al Real Madrid que va como en picada, no?
Sí, sí. Ha perdido. Perdió en la Champions, sí. Perdió la semana pasada, empató la semana antepasada, perdió el primer lugar en España. Está prácticamente eliminado en la Champions League. El Real Madrid tiene que ganar mañana porque hoy por hoy domingo. Está a 2 puntos. Ah, sí, el domingo, perdón. Está a 2 puntos detrás de el Barcelona en el primer lugar de la liga. Otro equipo que se ve obligado a ganar es el Getafe, que está número 5. Y recuerden que solamente los primeros 4 clasifican a la Champions League. El Getafe juega contra el Mallorca, Atlético de Madrid versus Español y el Sevilla contra el Osasuna. El equipo del cubano Onel Hernández, el Norwich City, ganó esta noche en la Liga Inglesa, jornada número 28, derrotando al Leicester City, que estaba de primero en el campeonato inglés. Liverpool juega el sábado contra el Watford, el domingo Manchester City contra Arsenal y el United contra el Everton. También el domingo Liverpool ya tiene la champaña en el hielo, solamente es cuestión de tiempo. Tiene una ventaja gigantesca sobre todo el mundo y debería de ganar la Liga Inglesa por primera vez en 2 generaciones, 30 años, damas y caballeros. En la Bundesliga, esto es lo que quería escuchar el Cepillo Carrillo, el Hertha y el Düsseldorf empataron 3-3, el Bayern de Múnich se enfrenta al Hoffenheim mañana, el Borussia Dortmund contra el Freiburg, el Borussia de Mönchengladbach contra el Augsburgo y el domingo el Leipzig, que está de número 2, contra el Bayer Leverkusen, que está de número 5 en la Bundesliga. Y ahora, en la Liga Italiana, se va a jugar a puertas cerradas el segundo encuentro más importante de todo el fin de semana, la Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo contra el Inter de Milán. Se juega a puertas cerradas por el coronavirus en Italia. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúa el asedio y vigilancia contra activistas y viviendas de miembros de la UNPACO en Santiago de Cuba.
Lanzan campaña de solidaridad a favor de activista a quien le impidieron salir de Cuba hacia Uruguay, donde reside, porque según el régimen está regulado.
Cuatro muertos deja accidente entre un automóvil y un autobús sobre la carretera Vía Blanca al occidente de Cuba.
Aparece en México el segundo caso de contagio con el coronavirus, que hasta la fecha deja 83.652 víctimas fatales en todo el mundo.
Continúa el asedio y amenazas contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Vandalizan los predios de la Catedral en Managua.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que está cerca la firma del acuerdo de paz entre el Talibán y el gobierno de Afganistán.
Martín Noticias.
Bienvenidos amigos a la segunda media hora de la emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, les seguimos acompañando a todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción y Doridia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Continúa la vigilancia contra activistas y viviendas de coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. El opositor Ovidio Martín Castellanos, quien integra la dirección de la UNPACU, denunció la situación a Radio Martín.
La legítima Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en la sesión de este jueves la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el Parlamento hará lo necesario para resolver la crisis.
Cuando se niegan en el 2016 a reconocer el Parlamento, se negaron indirectamente a tener créditos adicionales, contratos binacionales, los cuales los destruyó también de una manera u otra. Entonces, si la dictadura quiere seguir por su camino de autodestrucción, nuestra labor va a ser...
Nuestros hogares, hogares de donde recibimos coordinadores nacionales y también otros coordinadores de célula, siguen siendo completamente vigilados por la policía política para impedir la aglomeración de personas a nuestros hogares. Es decir, han hecho visible y han como fundamentado que hay un anillo de seguridad alrededor de todas nuestras viviendas, que según ellos, quien lo viole será detenido y multado. Ya algunos activistas han sido multados bajo esta nueva táctica que ellos están utilizando, activistas que han pasado y después que ellos han hecho el cierre, se han enterado por medio de su operativo de vigilancia que estos activistas han llegado a nuestra vivienda y cuando lo han detenido en otros lugares, le han dicho que la detención es por causa de asistido a una de las células o a una de las viviendas de coordinadores nacionales, causa fabricada para en un momento determinado poder llevar a activistas y coordinadores a prisión. Dijimos, no es por el juicio que se va a realizar amañadamente contra José Daniel Ferrer y otros tres hermanos de lucha, pero vemos que continúan.
El Movimiento Acciones por la Democracia llevará a cabo iniciativas en solidaridad con Lidier Hernández, uno de sus miembros al que se le impidió hace más de 15 días salir de Cuba rumbo a Uruguay, país donde tiene residencia. Lázaro Mireles integra el movimiento y desde Madrid explicó a Radio Martí de qué trata esta campaña de solidaridad.
Después de estar un mes en Cuba al intentar tomar el vuelo con su esposa de regreso a Uruguay, donde reside por 4 años, ellos le han detenido diciéndole que estaba regulado en el sistema. Y esto es un acto que atenta contra pues la declaración de los derechos humanos y contra todo tipo de principios y valores. Nosotros no lo podemos permitir. Desde el sábado pasado, en la embajada de Uruguay, estuvieron reunidos todos nuestros hermanos allí. Después también se hizo una manifestación y el 24 estuvimos en Madrid manifestándonos frente a la embajada cubana una vez más. Además, como ciudadanos de países europeos, tenemos el derecho a presentar al presidente del Parlamento Europeo una petición. Y ayer hemos impreso esa recogida de firmas de comunidad sensibilizada con el caso de Lidier y lo hemos presentado a la sede del Parlamento Europeo. Mañana tenemos una caravana por la libertad de Cuba para volver a exigir derechos, libertad para Lidier, y desde ahí, con banderas cubanas, con todos nuestros carros, con todos los carteles y las pancartas reivindicativas, vamos a salir por todas las calles de la capital de España hacia la sede de la embajada castrista. Al mismo tiempo, desde las 10 de la mañana, frente a la sede del consulado en Barcelona, el consulado castrista en Barcelona, se van a manifestar y se van a concentrar allí un grupo de personas activistas por los derechos humanos y de cubanos que quieren también avances y cambios de una buena vez.
El pasado 15 de febrero, el activista Lidier Hernández fue regulado por las autoridades cubanas y notificado de que no podría salir del país debido a su participación en las protestas pacíficas frente a la embajada del régimen en la que participó en Montevideo, Uruguay, en el mes de enero.
El ICAIC propuso o postergó la fecha de la muestra joven de este año tras la fuerte polémica sobre la censura de una de las películas seleccionadas para dicho evento, que tendría lugar en La Habana entre el 7 y el 12 de abril. Yolanda Huerga presenta los detalles de esta noticia.
El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIT, pospuso la celebración de la 19ª Muestra Joven tras la polémica desatada por la censura de una de las obras y la consecuente retirada de otros filmes en solidaridad con los cineastas desautorizados.
Sueños al pairo, que es una frase de una de mis canciones, y entonces utilizaron esa frase como título del documental.
Señaló el protagonista del documental censurado, Mai Por Cell, un artista actualmente radicado en Estados Unidos, que en la década del 80, por discrepancias políticas con el gobierno comunista, fue borrado de la escena musical cubana y al mismo tiempo impedido de salir de la isla por 9 años.
Cinematográficamente es excelente. Realmente el camino que ellos iban a tomar al principio era más sobre mi trabajo, narrar o describir todo lo que fue el periodo de Mariel, los actos de repudio y toda esa época terrible de mi vida.
La estigmatización de Sueños al Pairo de los realizadores José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela se debió a diferencias políticas e ideológicas, según explicó la propia entidad gubernamental.
Supuestamente le censuran el documental, dice el ICAI, no porque hable de mí, sino porque ellos describen todo el periodo de Mariel. Ideológicamente ellos no están de acuerdo. Utilizan imágenes de archivo que el mismo ICAI les autorizó a usar, de los actos de estudio, los discursos de Fidel.
Al filme de Jimit Ramírez, Quiero Hacer Una Película. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y dos congresistas federales demócratas por la Florida que habían criticado al aspirante presidencial Bernie Sanders por sus comentarios alabando la campaña de alfabetización de Fidel Castro no participaron ayer en la votación presentada por el republicano Mario Díaz-Balart para condenar formalmente los comentarios de Sanders.
Debbie Mukarsel-Powell y Donna Shalala, ambos representantes de distritos en el sur de la Florida con grandes poblaciones cubano-americanas, estuvieron ausentes para una votación en la Cámara de Representantes para presentar una enmienda que desaprobaría los referidos comentarios de Sanders, reporta MSN News.
Ambas congresistas fueron marcadas como no votantes. Por votación de 224 a 189, la Cámara rechazó la iniciativa contra Bernie Sanders presentada por Mario Díaz-Balart. Debbie Mukarsel-Powell dijo que la bancada republicana estaba politizando la noticia.
4 personas de entre 24 y 38 años de edad murieron este viernes a causa de un accidente ocurrido al chocar un auto.
Ellos, residentes en los Estados Unidos, viajaban en un auto Lada de propiedad particular que circulaba contrario al tránsito por el kilómetro 115 cuando impactó de frente, según las autoridades, contra el ómnibus, según explicaron autoridades de tránsito citadas por una emisora de radio matancera. Los pasajeros que viajaban en el autobús de la empresa estatal Transmetro no sufrieron lesiones, precisa el reporte.
Los accidentes de tránsito representan desde hace varios años la quinta causa de muerte en Cuba, donde se reporta uno cada 55 minutos, fallece una persona cada 15 horas y hay un lesionado cada hora y 15 minutos, de acuerdo con un reciente informe de la Dirección de Tránsito de la isla, citado por la agencia de noticias EFE.
Y a las 11:40, Vladimir Ríos Cruz, residente en Los Cristales, Atimónico, en la provincia de Sancti Spíritus, explica los peligros del uso del jabón casero que están usando los cubanos ante la falta de productos de aseo en los mercados. Esto en entrevista con Tomás Cardoso, nuestra noticia en perspectiva.
Es un jabón que, como todo jabón, debe ser una solución base. El jabón no es una solución ácida, no es un producto ácido, no es una cosa que es corrosiva. El jabón más bien es base. Y pero ¿qué pasa? ¿Por qué este jabón es dañino a la piel? Incluso a las vías respiratorias, porque tiene radicales libres, es decir, activa radicales libres. Pero no solamente eso, no es antioxidante, es una composición química ferrosa. Entonces tiene dos componentes activos importantes que irían contra la salud de la persona. Inclusive esto llega a perjudicar las células madre de la piel. Es decir, que cuando nosotros tenemos el jabón, lavamos la ropa con el jabón este de sosa cáustica, o potasa se conoce también, hay un ingrediente que es menos complicado, que sería, es una triple sal de fosfato de sodio, que es una sal base, no es ácida, pero es muy difícil de conseguir, por lo caro que es en el mercado. Pero la potasa sí es más fácil de conseguir, y eso cuando realiza el jabón, él lleva todo lo que el jabón compone, alúminas, alcohol, todas las grasas, preferiblemente animal.
O sea que este jabón no está apto para el uso humano.
No, para nada, en absoluto, no. Mira, ese jabón, el tema, Tomás, en lo dañino, en lo nocivo de este jabón, es que ya no es una sustancia base, es una sustancia ácida. Y por tanto, además, afecta a la transpiración celular. Es decir, afecta directamente a la respiración celular, a nivel celular.
Fíjate si es fuerte, Vladimir, que tú me contabas que daña hasta la tela de algodón.
Por ser una sustancia agresiva, las telas sintéticas, es decir, como los acrílicos, los poliéster y algunas fibras hechas a nivel de laboratorio con polímero y demás, este tipo de cosas es más resistente a este ataque. Pero un ejemplo, cuando es hecho un tejido con fibras naturales como algodón, lino, lienzo y estas cosas que no son muy comunes en Cuba por su valor y su precio, pero este tipo de tejido, cuando usted lave la sábana, en poco tiempo usted se queda sin sábana porque descompone por su radical libre. Aquí es donde está la complejidad. El radical libre descompone la red molecular de la fibra vegetal, el algodón, una fibra vegetal. Esa fibra vegetal es descompuesta a través del radical que tiene estos componentes activos. Sí elimina churros, ciertamente, y deja la ropa bien blanca, pero es que también te deja sin ropa y no sería conveniente.
¿Con eso se están bañando los cubanos?
No, es que ya se está comercializando a un ritmo impresionante. Entonces, mira, sería bueno a la audiencia que tengan conciencia de esto. No se trata, hermano, de resolver el problema, la situación con el jabón de sosa. No enfermes a la familia, no enfermes a tus niños.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 11:43, un vistazo a más noticias en América Latina.
México se convirtió en el segundo país de América Latina donde se ha propagado el nuevo coronavirus, luego de que un hombre en Ciudad de México y otro en Sinaloa dieran positivo.
México se convirtió en el segundo país de América Latina donde se ha propagado el nuevo coronavirus. El viernes el gobierno informó que dos hombres dieron positivo a pruebas de laboratorio. El primero, de 35 años, está en Ciudad de México. Está en aislamiento junto a toda su familia, compuesta por otras 5 personas. A partir de este caso, las autoridades sanitarias estudiaron sus contactos y localizaron un segundo caso en Sinaloa, en el noroeste del país. Es un hombre de 41 años que está aislado en un hotel. El contagio de la enfermedad ocurrió en Italia.
Y tenemos a 2 otras personas de sexo masculino, están asintomáticos, uno en el Estado de México, otro en la Ciudad de México. De todos modos, por protocolo de contactos, estarán en observación.
Los mexicanos reaccionaron con preocupación al anuncio.
Sí me siento inseguro. Es importante que las secretarías de salud de los, pues de los estados tomen medidas muy rigurosas para el, un control efectivo, porque yo creo que todos nos sentimos amenazados.
Hemos salido librados de varias cosas, ¿sí? Pero ahorita no sabemos cómo nos vaya con el coronavirus, que es muy fuerte.
En América Latina, Brasil fue el primer país en registrar un caso de la epidemia.
Y continúa el asedio y amenazas contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Este viernes, las paredes de la curia arzobispal amanecieron pintadas con la silueta de Daniel Ortega y una frase del partido oficialista. Donaldo Hernández amplía desde Managua.
La figura del presidente Daniel Ortega fue pintada en las paredes de la curia arzobispal, ubicada en el sur de la capital. La imagen está acompañada con una frase utilizada con frecuencia por simpatizantes del gobierno. Aunque el cardenal Leopoldo Brenes, líder de la Iglesia Católica en Nicaragua, desconoce quiénes pintaron las paredes, considera que es un acto terrorista.
Cuando hace esas cosas alguien en la oscuridad de la noche, ¿verdad? Eso significa que es una persona que hasta cierto punto el Papa dice muchas veces que hay acciones terroristas, ¿ves? Porque el terrorista lanza la bomba y se esconde.
Desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril del año 2018, las amenazas contra sacerdotes y templos católicos no han cesado, según Brenes.
Algunas parroquias también han sido manchadas. Esto no es la primera vez, ¿verdad? Esto ya desde hace tiempo se viene haciendo, ¿verdad? Tú has mirado ahí todo el frontis de las paredes de los terrenos de la catedral están manchados allá, ¿verdad? O sea, pero eso pues, como he dicho siempre, pues, oramos.
En repetidas ocasiones, la vicepresidente y primera dama Rosario Murillo ha señalado a los líderes católicos de promover lo que llama un intento de golpe de Estado.
Estos manipuladores no pudieron ni podrán. Urgimos a esos sectores que cumplan con su rol pastoral. Queremos que las iglesias recuperen la confianza de nuestro pueblo.
En diciembre del año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos agregó a Nicaragua a la lista de países que han cometido graves violaciones a la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
A las 11:47, hablando en serio a esta hora con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
En la isla, la semana cierra con ese extraño olor que se desprende de la pobreza, del desamparo, del caos. Ese tufo que trae el estancamiento, matizado con discursos triunfalistas por parte de los dirigentes, que hacen como el famoso oficial del cuento a la hora de rendir el parte a sus superiores. General, general, traigo buenas noticias. El enemigo se retira hacia nosotros y nosotros avanzamos hacia la retaguardia, cuando en realidad el juego está en 3-0 con las bases llenas y el equipo contrario al bate. Por ejemplo, la pantomima de juicio al líder de Unpaco, José Daniel Ferrer, ha sido el más clamoroso espectáculo de terror por parte del régimen cubano dado en mucho tiempo. Pánico, podríamos decir, y ese olor es inconfundible, porque tanta torpeza no puede salir de otro agujero negro que no sea el que ellos mismos se han cavado. Los señores del pánico, los que armaron la trampa, saben que han quedado en ella, atrapados a fuerza de ineficacia y a fuerza de ser brutos, que ellos solitos bloquearon la isla y botaron la llave. Cuando le pusieron las cosas en bandeja de plata, en vez de razonar, salieron corriendo a vender la bandeja en el mercado negro. El gobierno sigue regulando, golpeando, encarcelando, inoculando las enfermedades graves a los opositores, difamándolos con chismes solariegos. Sencillamente vergonzoso. No han aprendido que la ecuación pan y circo ha funcionado por ser eso, pan y circo. Pero circo sin pan, sin jabón, sin alimentos, sin medicinas, con represión, y sin esperanzas es ya una ecuación muy diferente. Y luego, ese mal hábito de usar a los pioneritos como portavoces de sus desmanes, colocándolos a los alrededores del tribunal donde se juzgaba a Ferrer para que dieran su opinión esas pobres criaturas envejecidas sin haber logrado crecer. Ese es uno de los casos de pedofraxia más aberrantes de la historia del hemisferio occidental. Niños que posiblemente solo tuvieran en sus estómagos un jarro de agua con azúcar prieta y muy pocas expectativas de ingerir algo más, dando opiniones de adultos sobre temas terribles y desinformados, además. Es demasiado triste como para no ser tomado en serio. Les habló, por las ondas de Radio y Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Barrio.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 51 minutos, pasamos a la sección de salud con la doctora Maritza Fuentes, quien nos va a hablar de la depresión.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido. Este espacio es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta de vez en cuando tratarlo porque tenemos que estar pendientes de él. Es muy fácil pasar de una tristeza profunda a un diagnóstico que se llama depresión. Es una enfermedad clínica severa, de cuidado, que no se puede subestimar, que hay que tomar medidas con ella. Es más que sentirse triste por algunos días. Cualquiera de nosotros puede sentirse triste por 2, 3, 5 días. Eso que nos impide pues el disfrutar el día a día. Sin embargo, cuando ya vemos que pasa el tiempo y que esa tristeza profunda se mantiene, hay que buscar ayuda profesional porque hay mucha posibilidad de que usted esté padeciendo de una enfermedad clínica seria, delicada, que se llama depresión. Si usted es uno de los más de 19 millones de personas, de jóvenes y adultos que padecen de esta enfermedad en varios países del mundo, usted tiene, por favor, que llamarse la atención sobre esto. Los síntomas pueden incluir sentirse triste, vacío, sin motivación de nada, pérdida de interés en sus actividades favoritas del día a día, aumento o pérdida total del apetito, no poder dormir o dormir demasiadas horas, sentirse muy cansado, incluso después de haber dormido, sentirse sin esperanzas, que tenga un carácter de momento irritable y usted antes no era así, que se sienta ansioso, con trastornos de ansiedad, que tenga ese disconfort en el pecho, esas palpitaciones que a veces surgen. También el sentirse culpable de algo, los dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos, realmente si tiene pensamientos negativos que no quiere vivir, hay que buscar ayuda. La depresión es un trastorno del cerebro. Existen muchas causas, incluyendo los factores genéticos, los biológicos, los ambientales y los psicológicos. La depresión puede comenzar a cualquier edad, incluso los adolescentes, los adultos jóvenes pueden padecer de depresión. Es mucho más común incluso en las mujeres. Las mujeres pueden tener también la llamada depresión posparto después de tener a un bebé, y esto también hay que tratarlo porque esta mujer cambia de carácter, no le da amor a su bebé, que es lo que quisiera. Sin embargo, muchas veces no está en ella. Es la química cerebral la que no le permite plantear y manifestar su propia personalidad ante la presencia de un ser tan amado y querido como es su hijo. Tengamos, por favor, la responsabilidad de ser muy, muy atentos y observadores a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, porque sí existe ayuda. Lo único es que usted tiene que identificar qué está pasando en su vida, en su mente y en sus emociones para encontrar la ayuda y el tratamiento necesario. Éxitos bendecidos.
Luces, cámara, acción. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos. Desde Washington, los presenta Alejandro Escalona.
My dad hates gays.
So tell me, like, how did you end up on the street?
Alejandro Escalona, voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con el documental Lost in America, según el cual aquí en Estados Unidos más de 4 millones de adolescentes no tienen dónde vivir.
Each year, more than 5,000 youth die on the streets of America.
Su director, Rotimi Rainwater, exmilitar, quien de muy joven tampoco tuvo hogar, viaja por todo el país para mostrar ciertas realidades sobre la epidemia de la falta de vivienda juvenil en Estados Unidos. En la película Burden, un predicador bautista de Carolina del Sur hace todo lo posible para evitar que las tensiones raciales se desborden tras la apertura de un museo que celebra el Ku Klux Klan. Miembros de la congregación descubren que el plan del reverendo incluye dar techo a un miembro del clan.
I know him as a brother in Christ.
Ante amenazas para él y su familia, el predicador busca un camino hacia la paz con la esperanza de curar a su comunidad. En El Hombre Invisible, una mujer recibe toda la fortuna que le dejó su ex esposo, quien aparentemente se quitó la vida.
Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the Emperor?
Y pronto llega Mulan de Walt Disney, donde una joven se viste de hombre para luchar contra los invasores del norte de China.
Do you think you can do that?
Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
It is my duty to protect my family. When they find out who you are, they will show you no mercy.
Bien, amigos, ponemos punto final a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM. Desde el Estudio A, nos despedimos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocaros
y Ricardo Espinosa, quienes invita a continuar en la sintonía de Radio Martí. Buenas noches. Buenos días.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355,
los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.